Entramos en los minutos finales del mundo del derecho. Nos vamos a ocupar de un tema de derecho constitucional. Por ello se encuentra con nosotros, nos acompaña el catedrático de la asignatura, Antonio Torres del Moral, a quien damos la bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Y compartir estos minutos con nosotros. El régimen político de Franco Bamonde es el tema que vamos a desarrollar a lo largo de estos últimos minutos. Y la primera cuestión, y para centrar el tema, me gustaría que nos explicara si el régimen de Franco tuvo una constitución.
No exactamente. Tuvo unas leyes fundamentales que parecían que hacían las veces de constitución, pero que no lo eran. Según el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, seguramente el precepto que se cita más en todos los libros jurídicos del mundo, toda sociedad en la que no está establecida la división de poderes ni garantizada la libertad carece de constitución. En este precepto, que es singular por su aspecto solemne, un poco simple si se quiere, pero que contiene un concepto de constitución bastante correcto, liberal y garantista, es constitución una norma que establece la división de poderes, es decir, una organización distribuida del poder para control de unos órganos de poder respecto de otros y que garantiza la libertad. Es decir, establece un sistema de garantías institucionales, legislativas, jurisdiccionales, etcétera, para que los derechos sean reales y efectivos. En el régimen de Franco no había ni lo uno ni lo otro, y por lo tanto no se puede decir que fuera un régimen constitucional y que hubiera una auténtica constitución. Había unas leyes fundamentales que fueron jalonando el régimen a lo largo de sus casi 40 años, que tenían un rango superior a la ley ordinaria y que querían aparentar hacia el concierto de las naciones, que eran una especie de constitución, aunque no estuviera codificada, pero una sucesión de leyes que hacían las veces de constitución, pero que no lo eran por lo dicho anteriormente. Pero por si fuera poco, lo que acabo de decir es que había, junto a esas leyes fundamentales, dos leyes que no tenían rango de fundamental y eran mucho más importantes, que son las leyes del 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939, que le conferían al jefe del Estado y caudillo del movimiento, don Francisco Franco Bamonde, todos los poderes del Estado y principalmente la potestad de dictar normas jurídicas de carácter general. Esto es poder legislativo, lo que tienen los parlamentos en las democracias y en los regímenes constitucionales. Y fue una prerrogativa que tuvo el caudillo, a la que no renunció nunca y siempre ejerció. Es decir, que incluso en los momentos finales del régimen, en que ya estaba algo más institucionalizado, Franco seguía teniendo poder legislativo y lo ejerció cuando creyó oportuno. De manera que no podemos hablar de un régimen constitucional. La ley de corte que se crea en el año 42, a la que después, si tenemos tiempo, nos referimos, crea un parlamento que no era un parlamento, porque, según decía en su preámbulo, la potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, o sea, leyes, le correspondía a Franco. Y las cortes eran un simple instrumento de colaboración en dicha potestad del jefe del Estado. Después, la Ley Orgánica del Estado del año 66, con vigencia desde el principio del 67, ya confiere a las Cortes la potestad de aprobar leyes, sin perjuicio de la sanción y promulgación del jefe del Estado. Pero siguieron vigentes aquellas dos leyes que he dicho del 38 y del 39, que le daban a Franco potestad de legislativa y, como he dicho anteriormente, siguió ejerciéndola. Por lo tanto, no había ni siquiera un parlamento propiamente dicho.
Entonces, por lo que acaba de decir, ¿el régimen de Franco fue homogéneo o quizás tuvo diferentes etapas que respondieran a ideas políticas diferentes por algunas cuestiones que nos acaba de mencionar o en realidad no?
Sí, sí, hubo diversas etapas, claro. Un régimen que dura 40 años en una época tan convulsa como mitad de siglo, el segundo tercio del siglo XX en el mundo y especialmente en Europa, pues no podía sino ejercer una cierta influencia en el régimen que se vivía de fronteras adentro, ¿no? Así podemos detectar un primer periodo que es bélico totalitario, es decir, que si entendemos que el régimen empieza en el 36, cuando se sublevan frente al régimen establecido, que era la Segunda República, pues desde el 36 hasta el 42 o así, que es bélico, porque es un régimen de guerra, ¿no? Y después empieza la Segunda Guerra Mundial, además, y totalitario, porque la expresión del régimen era así. Una de las normas más importantes es el fuero de los del trabajo, que del año 38, que habla en esos términos. Habla de un credo totalitario y habla de un sindicato único, etcétera, ¿no? De tal manera que, bueno, hay un régimen de censura absoluta de la prensa, un régimen de represalia frente a las organizaciones que se entendía que eran enemigas del régimen, como era el comunismo, como era el anarquismo, como era, etcétera. Había una absoluta falta de libertades de asociación, etcétera, que no estaba permitido a los partidos políticos, no lo estuvieron permitidos nunca durante todo el régimen, etcétera. Esto era un régimen absolutamente totalitario, al estilo del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán, quizá con alguna variante, pero digo al estilo de, ¿no? La norma fundamental, como digo, la norma que después pasó a ser ley fundamental, es el fuero del trabajo, pero las dos normas más importantes, las que anteriormente he citado, del 30 de enero del 38 y 8 de agosto del 39, que son las que facultan a Franco para dictar leyes, ¿no?
Porque le dan el poder absoluto, además.
Era prácticamente un poder absoluto. Si tenemos en cuenta que además Franco no solamente era el caudillo de los, el generalísimo de los ejércitos, sino que era caudillo del movimiento. Esto es, Franco entiende que debe basarse en una fuerzas políticas que se integradas entre sí en vez de separadas, como eran Falange Española, era el tradicionalismo y era las juventudes, Ofensiva Nacional Sindicalista, la JONS, etcétera, ¿no? Que eran tres organizaciones que lo habían apoyado en la guerra y entendía que deberían unificarse porque de esa manera se ejercería mejor el poder. Dicta un decreto de unificación en el año 37 y él se convierte a sí mismo en caudillo del movimiento. Era generalísimo del ejército, jefe del Estado y caudillo del movimiento. Casi nada. O sea, todos los poderes
los tenía.
El segundo periodo, cuando Franco entiende que la guerra mundial no tiene una dirección como él había sospechado al principio de que ganaría el eje alemán, italo-alemán, japonés, ¿no? Sino que la cosa está indecisa o pueden ganar los aliados, empieza a hacer algún gesto, digamos, de aproximación o de apertura hacia los aliados y por eso dicta la ley de Cortes, pero que no era un parlamento, como he dicho anteriormente, que era un órgano meramente colaborador, pero aparentaba como que allí había una cierta representación, no una representación como la actual basada en el sufragio universal y en partidos políticos, sino una representación orgánica a base de familia, municipio, sindicato, ¿no? Dicta una ley del referendo, mediante la cual el Franco podía acudir al pueblo español para que aprobara decisiones políticas de especial trascendencia sin someterlas a las Cortes, y crea o dicta el fuero de los españoles, que contenía derechos y libertades, pero no tenían garantías ninguna, y por lo tanto no tenían desarrollo legislativo, y por lo tanto estaban en letra muerta, ¿no? Pero eran gestos de que intentaba constitucionalizarse, sin emplear la palabra constitución, que estaba proscrita, ¿no? Esta etapa termina con una norma que, sin embargo, sí fue muy importante, la ley de sucesión en la jefatura del Estado, mediante la cual Franco se decide por aclarar al mundo entero y a los españoles en particular que ese régimen pues no tendría una continuidad en sí mismo, sino que se continuaría en forma monárquica. Dice que España se organiza en una monarquía social, católica y representativa. Y se establecían unos requisitos para ser rey de España, y se dictaban unas normas que serían las que se aplicarían después, cuando Franco muriera, para la proclamación del rey. Y esta ley sí tuvo efectividad cuando Franco murió. Fue casi lo único que funcionó del régimen a la muerte de Franco. Esta etapa termina hacia el año 55, podemos decir, ¿no? Y le sucede otra que podríamos denominar de institucionalización jurídica del poder, sobre todo de la administración, y desarrollo económico. Normas fundamentales son, o principales son, la ley de principios fundamentales del movimiento, que era una síntesis de los dos fueros anteriores, pero se dictan unas normas importantes en materia administrativa: ley del régimen jurídico de la administración del Estado, ley de procedimiento administrativo, ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa y alguna más, que sí proceden a una cierta juridificación de la administración. Aquí el régimen se va, digamos, juridificando a sí mismo y va tomando ciertas apariencias sin negar nunca, sin renunciar nunca a sus esencias, que eran las del primer periodo, o por lo menos las de los dos primeros periodos. y el último, y termina con la Ley Orgánica del Estado, del año que se aprueba en referendo, en el año 66, tiene vigencia de principio del 67. Ahí termina lo que podíamos denominar la institucionalización jurídica del poder, hasta tal punto que un ministro de Franco, el profesor López Rodó, decía que con la Ley Orgánica del Estado del año 66-67, pues España tenía una constitución homologable a la de las demás potencias de la Unión Europea, de las entonces comunidades europeas. No era así, porque seguían vigentes aquellas leyes famosas que he dicho del 38 y del 39 y algunas cosas más, y no había partidos políticos,
etcétera, ni separación, etcétera, de poderes,
ni separación de poder, ni en absoluto. De manera, pero en fin, había una cierta apariencia de que esas leyes fundamentales componían una constitución singular de la nación española. Pero a partir de ese momento, y precisamente por eso, porque había una cierta apertura del régimen, pues comenzó la crisis del mismo, porque un régimen totalitario, si empieza a abrirse, pues por las grietas empieza a irse y empiezan a florecer los enemigos, de tal manera que los sindicatos, que habían sido clandestinos y lo seguían siendo, comenzaron a aparecer en la en la esfera política. Los partidos políticos, que estaban clandestinos, los principales dirigentes de partidos políticos estaban en la cárcel o en el exilio. Sin embargo, comenzaron también a aparecer de una forma más o menos fáctica, pero comenzaron a aparecer y se les conocía. Había una cierta tolerancia y por eso se decía que el régimen español era una democracia templada por el general incumplimiento de la ley. Las leyes eran totalitarias, no se cumplían del todo, pero al que se desmandaba más de la cuenta, entonces sí se le aplicaba con todo su peso. La Iglesia comenzó a desmarcarse del régimen. El régimen entró en una crisis de la que no se sobrepuso ya hasta la muerte de Franco, y entonces comienza la transición a la democracia, pero eso ya forma parte pues de otro asunto, de otro tema, y solamente se estudia ya en Derecho Constitucional 2 o 3.
Es cuando ya, además, con la muerte del general Franco, cuando comienza el periodo de transición, ¿no?
La transición política a la democracia, porque el rey, en cuanto en el momento de su proclamación en las Cortes, dos días más tarde de la muerte de Franco, se presenta como rey de todos los españoles, no de media España contra otra media, de todos los españoles, y como monarca constitucional, que a pesar de que siguió ejerciendo un poder importante durante ese periodo de transición, tenía una vocación de que fuera establecida la democracia y que la monarquía se quedara como una institución supraparte, sin implicarse en el terreno político, a pesar de que las leyes fundamentales le daban al sucesor de Franco, a título de rey, le daban, digamos, decía la Ley Orgánica del Estado, la personalización de la soberanía nacional. Es decir, la soberanía de España estaba personificada en el rey. El rey, sin embargo, renuncia a tales atributos y se establece una democracia.
Y por eso es también por lo que la figura de la monarquía en estos momentos, para hay sectores en el que dicen que es una imposición de Franco y que entonces no es una opción elegida.
Pues, es bien claro, don Juan Carlos I de Borbón es rey porque Franco lo nombró rey. Lo nombró en el año, lo nombró sucesor a título de rey, quiero decir. Lo nombró en el año 69 y Franco tenía tan amplios poderes que podría haber nombrado a cualquiera de los que cumpliera, aspirante, que cumpliera las condiciones que establecía en la ley de sucesión del año 47. Ser católico, ser español, mayor de 30 años, católico y de estirpe regia. Pero de estirpe regia había varios, ya había varios pretendientes, uno de los cuales casó con la nieta de Franco y un etcétera muy largo, ¿no? Y había los aspirantes carlistas, etcétera, etcétera. Franco en eso, sin embargo, se mostró bastante firme y a pesar de que muchos apostaban ya por su, digamos, nieto político, sin embargo se mantuvo firme en su idea inicial de que el sucesor a título de rey fuera don Juan Carlos y no don Juan de Borbón, sino su hijo don Juan Carlos, al que nombró sucesor a título de rey con el título de príncipe de España, y se mantuvo, como digo, firme, pero respondiendo a la pregunta, es bien claro que es rey porque Franco lo designó sucesor a título de rey. Sin embargo, con la actitud política del rey de inspirar y sumarse a, si no motor, si por lo menos se suma al ambiente de cambio y no pone objeción ninguna, sino todo lo contrario, colabora a que se instaure una democracia y él quedar como monarca parlamentario, no implicado en la gobernación diaria del país, sino supraparte, estableciendo una división de poderes y una garantía de la libertad en una constitución que lo es de verdad y es una constitución normativa y que además fue refrendada por el pueblo español el día 6 de diciembre de 1978, entonces el rey queda con ese referendo del pueblo español y estableciendo una democracia constitucional, queda como monarca, parlamentario y constitucional legítimo, porque sí lo ha querido el pueblo español, y así lo establece la misma constitución refrendada por el pueblo, que dice en el artículo 57.1 que la corona es hereditaria en los sucesores de don Juan Carlos I de Borbón, heredero legítimo, dice, de la dinastía histórica.
Vamos a terminar, pero quería terminar con el tema que estábamos tratando, que era el régimen político de Franco, y nos ha hablado de las leyes fundamentales que querían dar como una apariencia de constitución, pero que en realidad no se puede considerar una constitución como tal. Entonces, ¿qué podríamos decir que eran?
Pues un simulacro de constitución, digamos. Atendiendo a la clasificación de las constituciones de Levenstein, que conocen los alumnos perfectamente bien, en constituciones normativas, nominales y semánticas, aunque a mí no me gusta la terminología nada, que me parece muy confusa, pero en fin, la constitución, digamos, las leyes fundamentales podrían constituir algo así como una constitución semántica, es decir, aquella constitución que no tiene de tal más que el nombre de constitución, y ni siquiera se llamaba así, por lo tanto no era, y por eso, por lo que decíamos antes, que más bien el régimen, incluso al final, cuando zozobraba mucho y había una cierta tolerancia, etcétera, pues no pasaba de ser una dictadura templada, digamos, por el general incumplimiento de la ley, pero nunca un régimen constitucional.
Pues, profesor Torres del Moral, aquí vamos a concluir, vamos a cerrar el programa de esta mañana y le agradezco mucho que haya estado estos minutos con nosotros compartiendo sus conocimientos sobre el régimen político de General Franco.
Muchas gracias.